Recuerdos y Futuro, una visión panorámica de la historia diocesana en el 75 aniversario de su creación, con Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Los años 50. Dos obispos, mismo estilo, los movimientos laicales, Iglesia atenta a las demandas educativas, culturales y sociales.
Los años 50 son intensos para la recién creada diócesis de Bilbao, por toda la labor de puesta en marcha de sus organismos, la creación del seminario, la creación de la curia, la consagración de la parroquia de Santiago como catedral y, sobre todo, la puesta en marcha de todos los organismos que conlleva la diócesis. La guerra civil había dejado una fractura importante en toda la sociedad y también en la Iglesia, que en el caso de la diócesis de Bilbao es una iglesia de vencedores y vencidos. Los rigores de la posguerra amenazaban a una población que se movía entre las cartillas de racionamiento, el extraperlo y un incipiente crecimiento económico que se empezaba a dar en Vizcaya con una gran industrialización. Numerosas gentes llegan de otros lugares de la península ibérica para trabajar en estas fábricas, en altos hornos y en todas las industrias pujantes que empiezan a resurgir en los años 50. Asistimos, por tanto, a unas avalanchas de población que van llegando y se van creando parroquias en los barrios. Si vemos la creación de parroquias, podemos ver dónde está creciendo la población, dónde se asienta esa población que va llegando a Vizcaya. Son toda la margen izquierda, es también todo el núcleo de Bilbao, todos los barrios, Ocharcoaga, Txurdinaga, empiezan a crecer de forma desordenada, pero la Iglesia empieza a crear allí parroquias que pueden atender las necesidades espirituales, las necesidades económicas e incluso de acogida y de integración que tienen todas estas personas. Los movimientos laicales ofrecen una importante ayuda a gente que quiere participar en la Iglesia e incluso en la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que en esos años del primer franquismo los derechos de reunión no estaban permitidos, con lo cual la Iglesia ofrece espacios de reunión, espacios de acogida, espacios de integración para muchos hombres y sobre todo para muchas mujeres, en las que las asociaciones laicales de Acción Católica, Legión de María, Hijas de María, ofrecen espacios donde las mujeres pueden participar en el ámbito público, no solo en el privado. Son años en los que las mujeres no tenían derechos reconocidos, dependían de muchas cosas para sus maridos, con lo cual la Iglesia ofrece esos espacios de participación. Pero también dentro de los movimientos laicales tenemos movimientos especializados de Acción Católica, las Hermandades Obreras de Acción Católica, la Juventud Obrera Católica, en las que además de reflexionar y ofrecer su programación del ver, juzgar y actuar, hacían caso y atendían las demandas reivindicativas de los obreros, junto con muchos sacerdotes formados en el seminario de Vitoria, formados en cuestiones sociales, y la pastoral social es la estrella de los años 50 en esos momentos. El primer obispo de Bilbao, que fue don Casimiro Morcillo, y el segundo que llega en 1956, que es don Pablo Gúrpide, llevan a cabo la misma pastoral que se había llevado a cabo antes de la Guerra Civil. Evidentemente la sociedad está cambiando y eso genera a veces pues diferentes problemas en el seno de la sociedad. La práctica sacramental se había visto bastante afectada por esas diferencias de formas de vida que se van implantando en los años 50. Don Casimiro Morcillo, en 1953, promueve lo que se llama la Santa Misión del Nervión, que desde Santurce a Bilbao se hacen una serie de procesiones, de comuniones masivas, con un intento de recatolizar y de fomentar la práctica masiva de las comuniones y la práctica sacramental. Las numerosas fotografías, carteles que conservamos nos dan muestra de que efectivamente toda la zona de la margen izquierda y el centro de Bilbao son una muestra de fervor de mucha gente que sale a la calle y que efectivamente participa. Pero eso no supone una recatolización intensa de la sociedad. Muchos de los obreros también participaban en los ejercicios espirituales que se daban en las fábricas. Son años en los que era importante tener un certificado de conducta, de buena conducta, para incluso llegar a tener un trabajo o llegar a tener un crédito o cualquier otra cuestión. Mucha gente, evidentemente, participaba en esos ejercicios espirituales, pero no siempre suponía una recatolización importante. Lo que sí es importante es que los movimientos laicales que hemos mencionado, de Acción Católica, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la UAC, la JOC, la JEC, la JIC, todos los movimientos especializados de Acción Católica, junto con esos sacerdotes obreros, sí que atienden a esas necesidades reivindicativas de los obreros. De hecho, después de la misión del Nervión, de 1953, se pone en marcha lo que se llama la posmisión. En esa posmisión es una serie de charlas, de conferencias en semanas sociales que casualmente, y no tan casualmente, coinciden luego con las primeras huelgas obreras en la zona de la margen izquierda y de Bilbao. Poco tarda el gobierno civil en echar la culpa a los movimientos laicales y en llamar la atención a los obispos para que llamen la atención, valga la redundancia, a estos movimientos y les digan que dejen de estar en lo temporal que se llamaba en ese momento. Tengamos en cuenta que en el contexto nacional católico del régimen franquista, algunas actividades meramente pastorales eran ilegales a ojos del régimen franquista, con lo cual muchas de estas actividades son, digamos, perseguidas o muy vigiladas de cerca por parte del poder civil de ese momento.
¿Solo se atendían las cuestiones sociales?
La Iglesia, además, está muy atenta a las necesidades educativas y culturales de la época. Siguen fomentando el uso del euskera, a pesar de que no era excesivamente bien visto dentro del contexto sociopolítico. Ponen en marcha en escuelas parroquiales, que son inicios de pequeñas ikastolas en estos años 50, y también de centros educativos que todavía están en marcha y que nacen de esas escuelas parroquiales. Y ese fomento del euskera, ese fomento de la cultura, esa atención a las necesidades educativas de la población que iba llegando, pues también es vigilada por parte del poder civil. Una de las cuestiones importantes a las que asistimos en este momento es a la creación del seminario. El seminario diocesano siempre es el corazón de la diócesis, así lo explican en los boletines oficiales. Y para crear este seminario, la Diputación de Vizcaya cede los pabellones que están en Derio. Estos pabellones habían sido edificados para ser manicomio, pero nunca llegó a ser como tal un manicomio y habían quedado los edificios a medias, solamente en esqueleto. Comienzan las obras después de esta donación de la Diputación para poder llevar allí el seminario. El edificio del actual hotel es el que se destina a seminario menor y es el que se inaugura en 1953. A partir de 1956, el otro edificio gemelo será el seminario mayor y después se construirá la torre que inicialmente no estaba prevista, pero que después de varios proyectos se lleva a cabo esa torre en la que está la capilla mayor y en la que hay la anécdota de que se les olvidó construir la escalera para poder bajar Claro, esto supone arquitectónicamente un problema que después hubo que resolver. A esta torre la llamaban la Torre de las Aliadas, porque allí estaban las mujeres del Instituto Misionero Secular de la Alianza que atendían al seminario. Las mujeres siempre estaban presentes, aunque en muchas historias del seminario no han salido, pero las aliadas se encargaban de la atención a los seminaristas. El seminario llegó a tener hasta 800 personas de ocupación en su máximo esplendor en los años 60. En ese seminario es donde, bueno, se fueron forjando movimientos culturales que luego van a tener gran importancia a partir de los años 70, que van a ser los que dan lugar a muchas instituciones culturales de la Iglesia. Es lo que se ha denominado el movimiento Derio. Asistimos en 1956 a la llegada del segundo obispo de Bilbao, don Pablo Gúrpide Beope. Va a continuar la misma línea pastoral de su antecesor y va a potenciar todos los movimientos y asociaciones laicales. Don Pablo no tendrá una entrada tan triunfal como tuvo el primer obispo de Bilbao y comenzará pronto su actividad pastoral visitando la cárcel de la Rínaga, visitando el seminario, visitando Cáritas, visitando también la Basílica de Begoña e incluso presidiendo una de las misas encargadas por el entonces llamado Atlético de Bilbao. Hoy casi sería un sacrilegio decir Atlético de Bilbao, pero entonces se llamaba así y eran las misas que encargaban siempre en agosto en Begoña por todos los socios y jugadores fallecidos. Termina la década de los 50 con un anuncio que va a sorprender al mundo. Se convoca el Segundo Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano II, que sin duda cambiará el devenir de toda la historia de la Iglesia y en especial de nuestra Iglesia local.